Hola, un saludo para todos en QPH Radio, en esta sección Música en Canarias. Bienvenidos una semana más a este espacio Música en Canarias, donde divulgar todo lo que acontece en materia musical en estas islas es nuestro objetivo. Dar a conocer a las personas que, como intérpretes, compositores, y músicos que hacen desde estas islas música para el mundo. Es nuestro interés y desde luego en este también lema que tiene esta emisora QPH Radio, que es buscar el sentido positivo de la vida. En el día de hoy tenemos la fortuna de tener con nosotros a uno de los cantautores más prolíficos en los que desde hace ya unos cuantitos años, en esa generación de los 80 nacidos en esos años, forman parte de nuestra vida cultural, de los que nos han enseñado que la poesía está vinculada a la música y donde realmente vamos a ser pues conocedores de la vida de nuestro protagonista del día de hoy. Víctor Lemes, bienvenido a Música en Canarias.
Muy buenas, ¿qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás?
Pues aquí encantado de estar contigo porque los motivos nos sobran para contar contigo en este espacio, dado que tu trayectoria también te antecede. Desde los 19 años estás vinculado a decidir estar en el mundo de la música. Cuéntanos, ¿cómo te ha ido este tiempo? Llevamos un año muy aciago en lo que a la cultura se refiere. ¿Cómo ha sido tu experiencia?
Bueno, desde los 19 años, tú lo has dicho, parece que fue ayer, y precisamente el año que viene hago 20 años de mi primera actuación, de mi primer concierto.
Bueno.
Y voy a hacer una, que además coincide con mi 40 cumpleaños, pues empecé así como el 19 con los 20, ¿no?
Bueno.
Y voy a hacer un proyectillo, quiero hacer un concierto bastante importante que se llame La Mitad, ya que equivale a la mitad de mi vida.
Vaya.
Pues eso, vinculado todo, totalmente a la música, un evento, un concierto bastante importante con colaboraciones y todo eso. Y eso que me dices de este último año, pues la verdad que te voy a contar, yo creo que nada que no sepa ya, ¿no? La complicación que ha sido actuar, actuaciones las que se aprobaban y las que salían a flote, pues al final tenía que ser con aforo reducido y todo eso. Tirando mucho de ahorros, rezando para que salga la mínima actuación posible, con nuevos proyectos, con nuevas perspectivas, así, buscándonos un poco la vida.
Bueno, en todo caso, yo creo que para el sector cultural, como decimos, para el mundo de la música, de que el público es el protagonista real de todo lo que se hace, lo que ustedes, ese trabajo enorme que tienen los compositores, que es pues inventarse tantas cosas que nos pasan a todos. La vida del cantautor es realmente, la pregunta viene muy cercana a lo que nos está pasando. ¿Hay canciones que te han venido a la cabeza en esa inspiración que tienen ustedes, vinculadas a esta época de socializar, o cómo va esto?
Yo, es que claro, yo creo que durante esa época en la que estábamos todos confinados, que no podíamos salir, por lo menos a mí me pasó, pero creo que a la mayoría de los artistas o compositores, o por lo menos a las mentes inquietas, que es donde me meto dentro de ese gremio, nos llovieron ideas y nos llovieron canciones, y yo no paré de componer sobre la novedad que estábamos viviendo, sobre reflexiones, sobre lo que vivía, lo que se vivía en esos días. Pero tampoco es que fuera más prolífico, más fructífero en esa época. Yo la verdad que siempre he tenido como una buena media de composición, porque si no estoy con una cosa de un proyecto, estoy con una cosa de otro, y siempre estoy componiendo de una forma u otra.
Bueno, pues eso, el espíritu creativo, yo no sé, crear en tiempos difíciles siempre se planteó como algo, como un reto, pero parecía que era más fácil. La sociedad en Canarias ha tenido una respuesta un tanto regular, dígase porque a los hechos nos remitimos, ¿no? No poder estar en salas donde, por ejemplo, en el estilo de música que ustedes hacen, los cantautores, en todo ese entregarse a un público minoritario, sabemos que lo es, pero a un público que realmente desea estar en un espacio en el que la comodidad o la incomodidad de la mascarilla no nos lleva, pero ustedes encima del escenario, ¿cómo te sientes tú con tu guitarra y contigo? cuando has visto, has tenido la experiencia en este año, a pesar de todo, de poder hacer, de tener esa experiencia. ¿Cómo te encuentras tú en el escenario?
Mira, al principio recuerdo perfectamente cuando empezábamos a abrir un poquito la mano y que empezábamos a dar actuaciones, se empezaron a hacer actuaciones online en teatros, pero por streaming, sin público. Y era una locura, porque parecía esquizofrénico, parecía que hablaba a la nada, presentaba una canción sin nadie, sin un feedback, y yo ya venía pensando eso de hace tiempo, porque incluso mis discos están grabados la mayoría en directo. Dos de tres discos que tengo están grabados en directo porque yo necesito ese feedback. Pero cuando empecé a dar esos conciertos sin público, se corroboró pues con creces el hecho de que somos carne del tú a tú, somos carne de la interacción, por lo menos yo, por lo menos el tipo de música que hago. Y luego ya cuando empecé a dar conciertos, pero no veía la mitad de las caras de la gente, y además algunas de mis canciones, mis conciertos son el 70-80% con una tendencia cómica, pues no sabía si se estaban riendo, ¿no? Y yo estoy acostumbrado a ver una, a tener
La
una referencia,
expresión, claro, la expresión
claro,
gestual,
una
¿no?
referencia bucal, labial, ¿no? Pero pues no la veía, se veían los ojillos achinados. Entonces es todo un experimento sociológico esto que hemos vivido, ¿no? Y por lo que se ve, lo de los conciertos seguirá haciendo con mascarillas, pero bueno, poquito a
Vamos a
poco al
seguir
menos se va.
un tiempo, desde luego, aprovechamos para
Sí.
decir siempre lo que reivindicamos desde este espacio, que es que la cultura asegura, que por
Claro,
ello es
claro.
verdad que la mascarilla cara a ustedes, que además ustedes en la individualidad normalmente. Bueno, ya nos irás contando que no solo desde la individualidad, porque hay proyectos muy interesantes en los que estás inmerso y en los que
Exacto.
participas, que también son interesantísimos. Pero cuéntanos un poco también en esa experiencia que tú has tenido desde tu saber estar. Vamos a ver, que la gente nos entienda. A las personas que realmente comunicamos cosas. Y para que haya un lenguaje entendible, ¿hay que estudiar mucho o hay que estudiar poco? ¿Cómo es eso?
Hombre, pues no creo que esté directamente vinculado el estudio con la manera de componer, ¿eh? O sea, puede haber una relación, pero no tiene por qué componer mejor el que ha estudiado filología, en mi caso, como otro que no ha estudiado. Por ejemplo, yo qué sé, Javier Krahe,
Sí,
que es una de mis referencias,
uno de tus referentes, sin
sí,
duda.
pues para mí es la persona que mejor ha escrito canciones en la historia y no estudió filología. Por tanto, no creo que vaya vinculado, pero sí ayuda. En mi caso, yo confieso y reconozco que la palabra, los juegos de palabras, todo lo que es el lenguaje, siempre me ha fascinado. Entonces lo he aprovechado y lo he llevado y lo he reconducido por la música. Pero tampoco creo que esté, de forma genérica, no creo que esté directamente relacionado el estudio con la composición, porque hay mucha gente que compone y muy bien y no tiene
Y no
estudios
necesita tener
de lengua.
estudios universitarios, dígase, ¿no? Hay una cosa que
Exacto.
acabas de decir, acabas de nombrar a Javier Krahe, que sin duda en tu trayectoria ha sido un referente, como bien dijiste, pero luego hay las cuatro Jotas, o las tres Jotas que en principio eran Javier Krahe, Joaquín Sabina, era Jorge Drexler, y se ha sumado
Exacto.
Javier Ruibal, que en el que también te sientes
Exacto.
muy, muy relacionado y que con Canarias tiene una relación muy cercana también, que ha enseñado tanto al saber estar. A ese coger una guitarra en la mano y cantarle a la vida. Qué cosa tan maravillosa, ¿no? Eso
Pues sí.
realmente podríamos decir que son tus referentes en tu trayectoria y en tu estilo actual, ¿no?
Hay muchísimos, muchísimos referentes, sinceramente, pero me hizo especial, me dio mucha curiosidad. Me sorprendió que cuatro de los que más admiro empezaran por J, parecía un 4J, ¿no? O 5J, como los jamones, como una de muy buena calidad. Pues pensé, cuando empecé en su momento a recolectar información sobre mis influencias, digo, pues si es que mira, Javier Krahe, Joaquín Sabina, Jorge Drexler, Javier Ruibal, y me pues todas las 4J,
Caray,
y por ahí lo puse en algún
y tú
sitio.
también, ¿no?
Bueno, yo no tengo J, ¿no?
No, pero quiero decir que tú te sientes involucrado sin ser J,
Ah, exacto.
pero que ahí
Sí.
estás tú en medio de todas esas J, quiero decir, ¿no?
Va, pero yo soy una pechuguita de pavo al lado de
Estamos
estos
hablando de
jamones.
grandes, desde luego son personas, son personalidades de la vida, del mundo del cantautor, porque
Sí.
como decimos, ponerte enfrente de un público con una guitarra normalmente, que es el instrumento más cercano al mundo del cantautor, qué tremendo, ¿no? Con los
Y de hecho
años.
tengo la suerte de que esas cuatro personas en concreto las que admiro, solo me faltaría conocer en persona a una Jota, a Joaquín Sabina, porque Javier Krahe, tuve la suerte y el lujazo de que se puso en contacto conmigo cuando estaba vivo para que lo teloneara. Imagínate el subidón que es que tu ídolo te proponga que ser telonero. Con Javier Ruibal también, lo he teloneado, he actuado con él, he hecho canciones con él. Sí. Y Jorge Drexler, a día de hoy incluso estamos en contacto, tanto Javier Ruibal como Drexler como yo, en unos grupillos de WhatsApp que tenemos ahí de poetas que escriben en décimas, de letristas y todo eso. Hay muchísima gente y estamos de vez en cuando interactuamos, ¿sabes? Entonces tengo la cercanía, por lo menos con dos de esas Jotas, otra la tuve, en paz descanse, y me falta Joaquín Sabina, que ya imagínate.
Bueno, pues Sabina, esperemos, te deseamos, pues te deseamos lo mejor para que puedas acercarte por lo menos en ese conocimiento personal y directo que también lleva, porque de Sabina hemos escuchado las generaciones que hemos escuchado a ese Sabina íntimo, Sabina que cuando ya no esté, el legado va a ser como si no muriera nunca, ¿no? Esa sensación que pasó también con Krahe.
Yo lo he pensado muchas veces y luto nacional.
Bueno, pero porque
se merecería un luto nacional porque ese hombre es que
además,
no pasa de moda.
Además es que la sensibilidad que tiene es la que tú también llevas a tus temas. Cuéntanos un poco, por conocerte un poquito más, Víctor. Seamos realistas en saber de dónde venimos, ¿no? Por conocer a la figura y la personalidad que tienes en el escenario, ¿cómo empezó Víctor Lemes cómo le llegó la música a su vida?
Pues mira, en mi casa siempre se ha escuchado música de todo tipo, desde el pop de Mecano hasta el Silvio Rodríguez o hasta el rock estadounidense, y música clásica, se oye también mucha música clásica. No sé si eso afectó directamente, pero yo sí que recuerdo en el instituto, ya cuando te relacionabas con gente más afín a ti y eso, que el hecho de tocar con la guitarrita, como cuando sabías tres acordes, canciones que habías escuchado de Joaquín Sabina, de Pablo Milanés, de Silvio Rodríguez, que fue como ya el descubrimiento máximo del cantautor, ¿no? Era como el ejemplo, el paradigma del cantautor, y empezar a sacar ya canciones de él. Pues a partir de ahí ya luego se fue ramificando todas esas influencias en busca de un cantautor, de otro, y al final pues me cerré, digamos, en el formato cantautor, pero vamos, que he escuchado de todo. De hecho, como anécdota te puedo decir que yo empecé a componer mis primeras canciones por un accidente que tuve en una discoteca saltando, bailando música heavy.
Entonces, vaya.
Claro, yo era de los que por las noches los viernes a saltar y estar que hacen los adolescentes. Entonces, cuando me preguntan cómo fue tu primera canción, digo, pues mira, estaba leyendo constantemente con un pie levantado 3 meses con una cayola y tocando canciones de Silvio, y al final empecé a hacerme cantautor por culpa de una canción rock.
Vaya, qué cosa. Pues mira, pues es una manera de conocer a Víctor Lemes un poquito más, porque todo eso nos da esa posibilidad de lo que queremos en esta sección de QPH Radio, que es dar a conocer, pues así, como tú estás contando, en esas cosas que nadie piensa que fuera
de esa, la intrahistoria, ¿no? No se conoce.
Qué bueno. Mira, cuéntanos, tienes proyectos a la vista. Sé que actuaciones en directo en esos proyectos que decíamos que tienen mucho que ver con ese encuentro con otros compañeros. Tú eres uno de los fundadores de la Chirimula del Timple.
Correcto.
Que es uno de los fenómenos sociales que ha habido en Canarias, con esa mezcla de la chirigota gaditana en ese espíritu carnavalero, pero hacer algo tan divertido con los compañeros Luis Quintana, con Rubén Rodríguez, con Abraham Ramos, y que están haciendo cosas estupendas. ¿Hay algo a la vista o que nos puedas contar?
Hombre, como que estamos ya componiendo para el personaje del año pasado, del año que viene.
En
verano siempre empieza todo este proceso compositivo para a partir de octubre empezar a ensayar para en enero tenerlo todo ya listo. Así que sí. Lo de la Chirimurga es algo que que salió de una manera súper espontánea y puntual en una conversación entre copas entre Luis Quintana y yo. Y coño, ¿por qué no hacemos lo que hacen las chirigotas de Cádiz? ¿Por qué no hacemos algo parecido aquí en las calles de Canarias y tal? Y claro, ¿cómo que no? Venga, vamos, no hay huevos, mañana juegas, mañana. Después de un no hay huevos, ya sabes lo que pasa, ¿no? Como se
Ella
dice.
de huevo nació después, que es uno de los espacios donde ustedes cantan también, ¿no?
El local, sí. Pues salió así, y salió para o sea, cantar 20 minutitos, 30 minutos de repertorio que en una semana improvisamos para salir a la calle. Pero nadie nos iba a decir que al año siguiente se volvió a hacer, pero se volvió a hacer y ya fue como empezó a tener mucha más repercusión. Al año siguiente hubo un vídeo viral que nos conocieron hasta en Latinoamérica y al año siguiente fuimos pregoneros del carnaval junto con Manolo Vieira.
Nada más y
Entonces
nada
fue
menos,
como
nada más y nada
no nos
menos.
esperábamos ese subidón. Entonces ya se ha convertido como en un hábito anual que, vamos, que no puede fallar.
Cada cual de ustedes tiene su trayectoria personal y en esa individualidad que tiene esa figura del cantautor, que es ese corazón encima del escenario para que el público entienda el mensaje que cada cual de ustedes quiere transmitir. Sin duda, ¿tienes algo que ver con Artenara, en un proyecto con Arístides Moreno, con Abraham Ramos Chodo y con Rubén Rodríguez? Cuéntanos la expectativa que tienen con respecto a este verano.
Tenemos el proyecto que de hecho lo estrenamos en Artenara también, y es un proyecto que Isabel Colina nos unió, llamó a Aristides Moreno, me llamó a mí, llamó a Abraham, llamó a Rubén y nos propuso si queríamos hacer pues un proyectito donde nos unamos los cuatro y hiciéramos canciones de cada uno, pues pero cantadas por todos. Y tocada por todos, porque yo me veo incluso tocando el bajo, que no lo había tocado en mi vida, y Arístides Moreno tocándolo pongo, es súper gracioso como imagen. Y efectivamente nos lo pasamos muy bien, nos entendemos los cuatro a la perfección. Rubén, Abraham y yo estamos en la chirimulga, y por otro lado, yo Arístides lo llevo oyendo y admirando toda mi vida. Luego me entero paralelamente y cuando me conoce también a mí, entonces es como vamos, somos cuatro amigos que suben al escenario
Qué bueno.
y se lo pasan bien. Y creo que cuando uno se lo pasa bien en el escenario, eso se proyecta y la gente pues responde
Y
igual.
el público lo reconoce, sin duda. Pues no sé, está con proyectos nuevos. La inspiración de estos meses te lleva a tener algún proyecto que nos puedas contar.
Lo más
Personal.
cercano ahora mismo son las actuaciones estas de Juntos y Revueltos, también con la Chirimurga en Artenara, ahora a finales, que claro, es una agrupación de carnaval, pero nos siguen contratando durante todo el año. Entonces,
Claro, porque
lo
tienen cosas
gracioso es
que
que en verdad,
contar. Son cosas
claro,
atemporales, ¿no?
exacto, es algo que ya a la hora de componerlo lo intentamos hacer incluso atemporal, porque el pretexto es el carnaval. Pero todo lo que contamos no está vinculado únicamente al carnaval, sino que cantamos de todo. Entonces se nos ve en agosto con un disfraz súper caluroso cantando carnaval.
Bueno, ten cuidado,
Eso está.
en Artenara puede hacer frío y no le piden mal, ¿eh? Que lo
Ahí no viene mal, pero bueno, también depende del disfraz, ¿eh? Hay algunos disfraces,
sepa.
cuando íbamos de señoras de madre íbamos muy fresquitas. Y luego ya para el año que viene, sobre marzo o abril, que hasta que me pillará también con todo el estreno de lo de la Chirimurga del año que viene, me va a pillar también el concierto este que te comenté antes de La Mitad, que lo quiero llamar La Mitad, que va a hablar sobre la mitad de mi vida y la mitad de mi pasión, que es la música. O sea, mi vida es mi pasión y es parte de mí.
Tu
Y
proyecto
como cumplo
personal,
40 y llevo 20 años de
claro.
música, pues creo que el nombre venía que me pintaba.
Qué bueno, qué bueno. Pues Víctor Leme, gracias por estar con nosotros aquí en este espacio Música en Canarias.
Nada,
Estamos
muchas gracias a ti por
encantados de
contar.
conocerte un poquito más, de seguirte también en tu trayectoria y de seguir escuchando todos esos mensajes que nos das desde el humor. No sé, no, decía alguno de los críticos de hace unos cuantos años que no sabían cómo definirse como monologuista o cantautor,
Sí.
¿no? Pero qué bueno,
La
que
verdad que
esa fusión.
cancionista, yo a veces me defino como una persona que hace canciones, pues cancionista,
Qué bueno, qué
porque
bueno.
hago canciones, pero también a veces meto algún monólogo o alguna presentación muy larga antes de la canción, así que de todo un poco, la verdad.
Con eso con eso nos quedamos. Gracias por estar aquí en este espacio.
Pues muchas gracias
Hasta
a ti.
otro ratito. Les
Hasta
habló
otra.
Alfonso Saavedra. Hasta otra semana aquí en Música en Canarias.